Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí un viernes, aquí un oyente, 23 de octubre del 2020, este fin de semana cambiamos la hora, los días serán más, bueno, los días tienden a ser más cortos, hasta que llegue el solsticio de invierno, que luego cambia la tendencia y cada día hay un minuto más de claridad. Ahora sigue habiendo, bueno, pues ya sabemos, diciembre y enero son los días más oscuricos de todo el año y vamos camino de ello. Estamos a viernes. Hemos sobrevivido al último debate electoral de Estados Unidos, a la moción de censura de Vox, pero lo que sigue ahí es lo que sigue ahí. Es la pandemia. La pandemia y lo que la pandemia trae. La pandemia ayer que dejó 155 muertos, 21.000 nuevos positivos, que es una cifra... Las dos son cifras de referencia, no crean ustedes. La transmisión está descontrolada. Y ayer Sanidad y las autonomías... Pues sí, más o menos dieron a entender que estaban todos de acuerdo en que había que hacer cosas, pero no se pusieron de acuerdo en el marco jurídico. Bueno, no, ellos no tienen que ponerse de acuerdo, necesitan un marco jurídico que por culpa de la vagancia de Pedro Sánchez y sus ganas de irse a la playa, Sánchez y todos los ministros, no se realizó en su tiempo. Y entonces cuando quieres tomar decisiones hay jueces que te recuerdan que eso no se ajusta al procedimiento. Y dirá, bueno, pero esto es una urgencia, sí, pero el procedimiento es el procedimiento. Bueno, pues en eso estamos. A ver si tenemos suerte, porque hay regiones que empiezan a limitar la movilidad nocturna por su cuenta. Valencia, en Andalucía, Granada, en fin, Castilla y León, y todo La Rioja hoy entra en confinamiento perimetral. Y Madrid, bueno, Madrid decae el estado de alarma mañana. A primera hora de la tarde. Dice Madrid que va a tomar medidas con las que piensa sustituir el estado de alarma y seguramente sería volver a confinar los distritos, ¿no? Pero, bueno, se han aprobado 4 niveles de riesgo como una especie de semáforo y en función de cómo esté cada comunidad, pues se tomarán medidas para todo ello. Pero, oiga, al fondo de todo eso nos enfrentamos a una crisis económica pavorosa que no somos capaces de prever, porque a partir del lunes, del martes, del miércoles, cada día va a ser un nuevo palo en el lomo a la economía española, que no sé yo exactamente cómo se va a afrontar o con qué tipo de unidad política hay que colocarse delante de esa realidad. Si es con la que hay, si es con la que encarna Frankenstein, es decir, el PSOE más Podemos más la purria que le acompaña, atémonos los machos. Otro tipo de alianzas podrían darse, como si fuéramos alemanes. Bueno, miren, no lo sé. Pero ayer, desde luego, pasó algo en el Congreso de los Diputados que da algunas pistas claras al respecto. ¿Qué pasó ayer? Pues que se produjo la votación de la moción de censura de Vox al gobierno de Sánchez. Y se perdió como era previsible. Pero ayer, pues realmente lo que hubo fue una moción de censura de Pablo Casado a Santiago Abascal, un ajuste de cuentas entre dos partidos de derechas. ¿Cuál fue la historia de lo de ayer? Lo que algún columnista avispado ha llamado el casadazo. Pues miren ustedes que el señor Abascal en esa práctica, en su discurso contra Sánchez, fue un discurso de alta graduación, en el que, además de cosas bien dichas, sensatas, y acusaciones bien fundamentadas, incluyó algunos argumentos que seguramente eran sal gorda y sobraban. Como Sánchez a la par había realizado un documento en defensa de la democracia con toda la purria del Parlamento, con toda la basura que le apoya, Podemos y los Fildu Etarras, los de Esquerra Republicana, los rufianes, en fin, bueno, fíjese si esos van a defender la democracia. Bueno, pues como él ya se escoró hacia ese lado y Abascal quedaba escorado en el suyo, Casado, que era la víctima propiciatoria de esta moción de censura, vio el hueco y leyó bien el partido, como dice la gente del fútbol. Bueno, al menos eso lo certifica. Si se asoma usted hoy a los medios, toda la gente, incluida la que no le votará, que es mucha, está diciendo esas cosas. Bueno, Casado ajustó las cuitas pendientes que tenía con Abascal. Acertó en el fondo, posiblemente, en las fondas, en las formas. Hay muchos que le reprochan a Casado que exhibió una dureza excesiva con Abascal, y la cual tiene antes o después un precio. Pero de momento se ha quedado con el centro político. Hizo un discurso de derecha liberal luciendo moderación y vendiendo centrismo que, oigan, pues ahora mismo le hace estar en una nube. Veremos lo que está en esa nube, porque ya les digo que todos los escenarios políticos, incluidos los que hayan podido quedar después de ayer en España, se desbaratan en cuanto llega la realidad, en cuanto la pandemia no se sujeta, en cuanto la crisis económica dé la cara de verdad que todavía no la ha dado. Porque, oigan, estamos manteniendo cerca de 800.000 personas y las que caerán en el limbo de los ERTES, que es una solución temporal que, hombre, efectivamente sirve, pero que cuesta dinero, no hay dinero, no se podrá alargar mucho más tiempo, las empresas van a cerrar y esto va a ser un drama. Esto va a ser un drama. Y ahora, claro, aquellos que se preguntan, muy bien, Casado se ha quedado con el cetro de la derecha, ha dejado a Abascal. Abascal estaba completamente desconcertado en la moción de censura, diciendo, bueno, pero ¿y esto por qué me viene a mí ahora? Si no era lo que estaba preparado. Pues, ¿eso qué precio tiene? Miren, Vox no va a romper, o al menos eso ha dicho, los gobiernos que sustenta en Andalucía, en Madrid, Murcia, etcétera, etcétera. Pero desde luego va a hacer mucho más difícil la gobernación. Porque ahora se va a mirar con lupa cada papel. Y eso enlentece las cosas. Y los votantes de Vox, que son de perfil muy cafetero, no van a desaparecer así con un toque de queda a las 12 de la noche como Cenicienta. No va a ocurrir. Ahora, Vox tampoco puede romper con el PP tan ricamente, ¿no? Podrá encarecer el apoyo, pero no puede entregar esas autonomías a la izquierda. Es decir, en resumen, la moción de censura al final fue de Casado a Abascal y consiguió además darle una excusa perfecta a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez levantara la patita de donde la había metido, eso de intervenir la justicia, que le había costado hasta reproches del Consejo de Europa y el último, que la Comisión Europea llamase a la ministra de Exteriores para pedirle explicaciones sobre algo que en Europa es pecado capital. Y dijo, bueno, qué maravilla, pues oiga, no se preocupen, pues yo acepto parar el reloj del asalto al Poder Judicial y todas estas cosas que... Todo dicho, en boca de Pedro Sánchez, corre el peligro de ser absoluta mentira. O sea, ya lo veremos y hasta qué punto es sincero en esas cosas. Por lo demás, ya que un personaje, solamente una pincelada, Francina Armengol, presidenta de Baleares, con lo mejor de cada casa. Bueno, ella también pertenece a lo mejor de cada casa. Sorprendida en un bar a las 2 de la mañana, cuando están cerrados los bares y hay una orden de que ni una sola persona puede estar en uno de esos locales a esas horas. y buscando excusas baratas, diciendo, no, bueno, es que había una persona mareada y me he quedado a esperar que mejorase. Sí, claro, con el gin toni en la mano. Las 8 y 10, déjenme otras cosas ahora que le cuento en estos titulares. Toque de queda.
El confinamiento nocturno se impone en Europa. Francia lo extiende a partir de mañana y afectará a 46 millones de personas. En Roma también empezará esta noche y en Atenas mañana sábado. Holanda, por su parte, está derivando pacientes a Alemania ante el colapso de la UCI.
Hoteles.
Hoy vamos a conocer los datos de coyuntura hotelera que nos dejó el mes de septiembre y que no se espera que sean buenos. En agosto, las pernoctaciones cayeron un 64%, a pesar de que los precios bajaron un 10%.
Y debate.
Trump y Biden se han enfrentado esta madrugada en el último debate antes de las elecciones. Un cara a cara limpio en el que Trump ha anunciado que la vacuna estará lista en las próximas semanas. Biden lo responsabiliza de los 293.000 fallecidos por COVID allí en Estados Unidos.
Y en el partidazo de COPE, recuerdos del pasado. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche recordamos en el partidazo el clásico, el Barça-Madrid, de hace justo 20 años. El primer clásico en el que Luis Figo acudió al Camp Nou después de fichar por el Real Madrid. Lo hicimos con dos jugadores que jugaron el partido, Morientes con el Madrid, el Pitu Abelardo con el Barça y con Pérez Burrul, que fue el colegiado del encuentro, y con todos los compañeros que estuvieron cubriendo el partido. Todos coinciden, el partido de más ruido, de más tensión, sin duda, de todos los tiempos en el fútbol español. Bueno, pues el de mañana es el clásico más silencioso. Nadie en el campo, nadie en los bares y nadie en las casas prácticamente, porque no se pueden juntar más de 6 personas. El clásico de mañana es absolutamente distinto a todo. Han pasado 20 años y no nos gusta ni la tensión de entonces ni el silencio de mañana.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen las lluvias, aunque ya de forma más débil y aislada. Lloverá sobre todo en los Pirineos, en el centro de la península, en Galicia, en el Estrecho, donde las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la jornada. Bajan las temperaturas, salvo en Canarias y en el sureste peninsular.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google, para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Vamos a echarle un vistazo al día de hoy. La mirada la pone Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro y veo que Casado entraba el miércoles en el Congreso como perdedor, y no me duelen prendas en entonar mi propio mea culpa, y salió ayer como el líder del centroderecha que España estaba esperando desde el desalojo tramposo del gobierno de Rajoy. La solidez de su discurso y la contundencia de sus réplicas a un Abascal que ha demostrado su insolvencia para articular una alternativa, y a un Iglesias al que Casado descolocó obligándole a cambiar el paso que traía preparado desde casa, muestra un camino de moderación y de centralidad desde convicciones firmes que no habrán pasado desapercibidas en una Unión Europea que naturalmente no se fía ni un pelo de Sánchez y mucho menos de sus estrambóticos socios y que pone pie en pared ante los movimientos de los partidos como Vox que se cimentan en el nacionalpopulismo. Si el Casado que escuchamos ayer es el de verdad, tiene por delante una tarea titánica para reorientar el voto fragmentado del constitucionalismo que a día de hoy mantiene a Sánchez atornillado al poder. Con la aprobación de los presupuestos asegurada, hay gobierno como mínimo hasta finales del año 22, tiempo más que suficiente para que el destrozo sea monumental e incluso irreparable. La prueba del 9 para saber si Sánchez quiere pactar y no imponer como siempre el trágala, lo veremos muy pronto con la renovación del Poder Judicial.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Chincho Arias, embajador, buenos días. ¿Ah, no? Ah, pues a mí me han dicho que estaba Chencho, pero el que está Joaquín Leguina. Joaquín, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Y qué tal Antonio Jiménez o tampoco está?
Está, está, buenos días,
está,
Carlos.
Bueno. ¿Y Guadalupe Sánchez sí está?
Sí, por aquí ando. Ah, hola, eso. Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, una frase de lo de ayer, una frase, simplemente. Que nos va a servir para entretenernos unos cuantos días, no sé yo. ¿O creéis que esto va más allá, Antonio?
Bueno, yo voy a definir la frase que he copiado del titular o el título de un artículo de un avispado articulista que tú muy bien conoces, en ABC, igual que hubo un maracanazo, hubo un alcorconazo, un centenariazo, como superlativos de gestas históricas en fútbol, pues ha habido un casadazo, que es la forma de definir la irrupción en el debate de quién era la víctima propiciatoria, en este caso Pablo Casado, víctima propiciatoria izquierda y derecha de Sánchez y Abascal, y salió como el ganador moral de ese debate.
¿Y Joaquín?
Bueno, hay una buena noticia. El asunto judicial parece descartado, que era muy grave. Era muy grave.
¿Qué asunto? Ah, lo de la, sí, ver, sí, la intervención.
Con el Consejo
Judicial. Lupe Proserpina.
Pues yo voy a ser un poquito más prosaica y menos triunfalista, me voy a apartar de estas interpretaciones más propias de análisis de politólogos. Yo creo que ayer el PP y el PSOE aprovecharon la ventana de oportunidad que les brindó Abascal con su discurso en la moción de censura para escenificar un teatrillo que en el fondo trae causa de una imposición por parte de la Unión Europea, que es escenificar un pacto de no agresión para que así fluya el maná europeo.
Oye, pues es muy imbricado, ¿eh? Como se suele decir.
luego, si me dejas, te lo explico.
Sí, luego me lo explicas. Porque ahora, si os parece, conocemos la noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Y hablamos del informe PISA. Normalmente este indicador pone de manifiesto las carencias de nuestro sistema educativo. Sin embargo, el publicado este jueves ha destacado que los estudiantes españoles son los que más respetan a otras culturas en la escuela. Un primer puesto superando en 13 puntos la media de la OCDE y por delante de países como, por ejemplo, Canadá o Escocia. España es también el país donde más se enseña a los alumnos la igualdad entre hombres y mujeres y obtiene resultados sobresalientes en la capacidad de los adolescentes para entender los puntos de vista de los demás o adaptarse a las circunstancias adversas. Es la primera vez que este informe evalúa las llamadas competencias globales, las habilidades que tienen para afrontar retos del siglo XXI, un estudio que se ha hecho con alumnos de 15 y 16 años de 39 países. Ojalá podamos contar pronto que este buen resultado lo obtienen también nuestros alumnos en matemáticas, ciencias o comprensión lectora, que es donde siguen teniendo las calificaciones más bajas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche?
¿Una carpetita o pagar mes a mes?
Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. 917-700-700.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
¿Y qué otras cosas hay esta mañana? ¿Son comentables esta mañana?
Pues hay cosas comentables, claro que sí, Herrera. Estos días, por cierto, estamos comentando, y mucho, el toque de queda que ya han solicitado algunas comunidades autónomas en España, un toque de queda del que se habló también mucho ayer en esa reunión que mantuvo el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, y un toque de queda que ya se ha decretado en varios países de Europa. Lo contábamos en los titulares de las 8, en Francia, además de en París, a partir de mañana se va a extender a otros 38 departamentos y afectará ya ese toque de queda a 46 millones de personas. En Roma empezará esta noche y en Atenas, por ejemplo, lo hará mañana sábado. Y también hemos contado cómo Irlanda es el primer país de Europa en el que se ha decretado el confinamiento en esta segunda oleada del coronavirus. 3 meses pasamos confinados en nuestro país, en uno de los confinamientos, por cierto, más duros del mundo. Un tiempo en el que la música fue sin duda una gran compañía. Y te quiero contar la historia de Emilio Moreno. Él es violinista profesional y en esos meses de confinamiento, tocaba a diario la música de Bach. Pero acabó el confinamiento y Emilio dejó de tocar las obras del compositor alemán y volvió a sus ejercicios, a sus escalas, a sus ensayos. Hace unos días recibió una carta anónima en la que una estudiante extranjera que vive justo enfrente de él le pedía que, por favor, siguiera tocando las obras de Bach. Le daba además las gracias porque comentaba que su música le había servido de consuelo durante el confinamiento. Bueno, pues la carta se ha hecho viral en las redes sociales y Emilio ha explicado por qué ya no sigue tocando la música de Bach. Dice que ahora tiene menos tiempo que en el confinamiento para regalarse estos momentos.
En el periodo de confinamiento, que no teníamos otra cosa que hacer, o que fue una cosa tremenda para nosotros, podían pasar dos cosas: o músicos que se deprimían y no tocaban, o músicos que nos consolábamos ya no estudiando, sino tocando conciertos para nosotros mismos. Yo seguía estudiando y haciendo escalas. Lo que pasa es que sí que me regalaba cada día una sonata o una partita para violín solo de Bach.
Bueno, la música de Bach que sonó tanto en casa de Emilio durante el confinamiento. Él es profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña y nos ha contado también que en este tiempo no han tenido pues más remedio que recurrir a las clases online, algo que ha resultado muy complicado.
Ahora son y 24 con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, es un día para seguir conociendo qué hará cada territorio después de que no haya acuerdo sobre un toque de queda en España.
Esto huele de momento otra vez a cada uno que se apañe como pueda. Y todo porque seguimos sin una normativa legislativa que dé garantía sobre si el toque de queda necesita o no estar articulado por el estado de alarma. Así que territorios como la Comunidad Valenciana o Castilla y León ya han movido ficha para imponer su propio toque de queda, pero asegurándose de que cuente de antemano con el visto bueno de la justicia. Madrid anuncia hoy medidas. Andalucía también impone toque de queda en Granada, mientras hoy cierran su territorio algunos municipios de Cáceres y toda La Rioja.
Datos preocupantes en el conjunto de España.
Sí, hasta Fernando Simón lo reconoce ya. Hay transmisión descontrolada en buena parte del país. En las últimas 24 horas, 155 muertos y otro récord de contagios, casi 21.000. Hoy en COPE estamos señalando que la incidencia en España es de 349 casos por 100.000 habitantes, por encima del nivel de riesgo máximo que ayer aprobó Sanidad. Entre lo más positivo o menos negativo está que mientras la mortalidad en primavera fue del 5,6%, ahora está siendo del 0,96%. Es decir, el gran aumento de los contagios no está teniendo de momento una réplica proporcional en los fallecimientos.
La última clave la trae Ángel Expósito, que hoy tiene nombre de superhéroe. Pierluigi Macali, misionero italiano, recién liberado por Al Qaeda. ¿Puede ser así, Tron? Buenos días.
Sí, Tron, buenos días. Son estas cosas que permite la radio. Mira, ayer entrevisté a Pierluigi Macali tras 2 años secuestrado en el desierto por Al Qaeda, en mitad de África. Yo nunca había oído a nadie explicar cómo es un secuestro de Al Qaeda, mira.
Todo empezó la noche del 17 de septiembre de 2018. Estaba en pijama cuando escuché ruido, salí a mirar y me encontré delante de hombres con fusiles. Me subieron a una moto y partimos a ese viaje que no pensaba que fuera a durar tanto tiempo, sinceramente.
El padre Gigi contesta despacio y tarda en responder porque dice que se ha tirado 2 años prácticamente sin hablar y la cabeza no le funciona como antes. Mira cómo le liberaron.
Cuando nos dijeron que nos habían liberado, acogimos esta noticia con reservas, porque ya en ocasiones anteriores nos habían prometido la liberación en breve. Tampoco pasó nada, y en ese momento nos sentimos un poco flop.
Pues esta fue la buena. Y claro, la pregunta del millón. ¿Cómo esta gente puede soportar ese miedo, esa presión? ¿Y ahora qué? A pesar de ser mayor, es un señor muy mayor, ¿ahora qué? Pues que se quiere volver, mira.
Cierto, vamos. Pensiero, che.
Es cierto que me gustaría volver, pero el padre Mauro les ha dicho a mis parroquianos que por ahora no es posible. Aquí he aprendido a decirlo, mashallah, como Dios quiera. Los designios de Dios son distintos, son grandes.
Son diversos.
Ahora, este hombre, lo que decía, era candidato a que le pasaran el cuello por el cuchillo por el cuello, como
han hecho
tanto el Estado Islámico o Al Qaeda. Lo hacía más el Estado Islámico, la verdad. Pero Al Qaeda no se andaba con chiquitas tampoco.
Literal. Allí no hay fronteras. Son de Sociedad de Misiones Africanas. Están en Benín, están en Níger, en Nigeria, en Chad, en Mali. Lo pillaron en Níger, lo han soltado en Mali. Dice que los primeros meses se tiró sin hacer nada, quieto, solo rezando y sin hablar porque no tenía ni para escribir, ni siquiera en la arena, solo con el dedo, que luego le juntaron con un par de italianos más traídos de otras partes de África, también secuestrados, y que efectivamente lo soltaron hace 15 días. Dice que dentro de un año vuelve a cualquier punto de África donde le manden sus superiores.
Madre
sin
mía.
Palabras.
Madre mía. Que me voy a alegrar, me vamos a dedicar a la moción de censura.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Chao. Hasta ahora. Chao. Leroy Merlin, ¿qué nos quiere contar?
que vamos a estar en casa mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ellos han creado la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año. Queremos esa casa, además, muy calentita. Pues la vamos a tener gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1.200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Hay que ir al Leroy Merlin, a la tienda más cercana y disfrutar de los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, Joaquín Leguina, Guadalupe, Sánchez Antonio Jiménez. En el análisis de esta jornada, que tiene mucho de varias cosas, mucho de pandemia, mucho de perspectiva económica y mucho de consecuencias políticas parlamentarias, de alianzas parlamentarias. Ayer se estableció, como saben ustedes y venimos diciendo, un cambio sobre la marcha del papel que se tenía asignado a cada uno en esta moción de censura. Era de Abascal contra Sánchez, pero también un poco ya de paso, que ya que iba por el centro, pues dejándole unas gotas de moción de censura a Casado. Al final fue la moción de censura de Casado a Abascal, que habrá que valorar justamente y sobre todo para saber exactamente en qué tanto beneficio pueda proporcionarle a Casado. ¿Eso le va a significar conseguir algún voto de los votantes de Vox? Posiblemente no. Pero le vale el favor de quienes, desde luego, no le van a votar nunca. Y también, seguramente, de hacerse con un territorio que quedó bastante vacío después del primer discurso de Abascal contra Sánchez. Así que, bueno, hecha esa consideración, le pido a Joaquín Leguina, que es el que más sabe aquí de política, que me valore lo ocurrido en el Congreso.
Bueno, yo creo que lo has dicho todo esta mañana, primera hora. Pero a mí me preocupa una cosa, que esto traiga como consecuencia desestabilizar gobiernos que necesariamente tienen que ser estables, por ejemplo, Murcia, Andalucía y Madrid. Yo creo que en este momento, en España, lo que se necesita es acuerdos, unidad y estabilidad. Porque la verdad es que nadie se esperaba que esta segunda parte del virus venga tan dura. Y no solo en España, estamos viendo los resultados que hay en los países europeos o en Estados Unidos, y es para tener miedo. Y yo creo que lo que tenemos todos es bastante miedo. Y lo mejor contra el miedo es estar todos juntos. Y por lo tanto, a mí el gobierno que ha formado Sánchez me parece un desastre, precisamente porque es un gobierno que tiene dentro a enemigos de la Constitución y de la unidad de España. Entonces, lo bueno sería, lo deseable sería, un gobierno de coalición, de Großen Koalition, como dicen los alemanes, ¿no? Uh-huh. Pero como eso es soñar, pero por sí. Soñar no se debe de negar esa aspiración, falta que es la de, yo creo, la inmensa mayoría de los españoles.
Sí, pero el pequeño detalle de ser alemán, que es una... Pero algo decía Guadalupe en su primera prédica, señalando que a lo mejor lo que habían hecho los dos era prepararse ese camino. ¿Lo he entendido así?
Sí, bueno, como he dicho, en mi análisis es mucho menos épico y más mundano. Yo creo que todo es una evidencia ya, que la Unión Europea no se fía ni de Pedro Sánchez ni de su gobierno. No podemos olvidar los movimientos previos que hemos visto estos días. Pablo Casado viajó a Bruselas y se entrevistó con la comisaria, con Ursula von der Leyen. El día antes de la moción, el día antes de la intervención de Casado, el comisario europeo de Justicia, que poca broma, se puso en contacto con el gobierno para exigir explicaciones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Europa quiere estabilidad institucional. No va a soltar esta ayuda a fondo perdido si no hay un pacto entre los grandes partidos. Entonces, la moción de censura y especialmente el torpe y excéntrico discurso de Santiago Abascal en su intervención inicial, les han dado tanto al PP como al PSOE un pretexto magnífico para escenificar, por un lado, Sánchez, esa especie de Mira, como tú has girado al centro y a la moderación desde esa extrema derecha en la que estabas, yo ahora te concedo el pactar la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y a Casado también le ha dado el pretexto para sentarse con Pedro Sánchez sentarse con Pedro Sánchez para que, aunque se aparque esta reforma, negociar los cromos del Consejo General del Poder Judicial sin que, o rebajando las exigencias de despolitización, por lo menos a corto plazo. Y, por supuesto, se han dado también una excusa, un pretexto los unos a los otros para negociar unos presupuestos. Pero que nadie se engañe, Carlos. Esta escenificación exaltada de es que mira, estoy rompiendo con Vox porque me insulta, porque me llama derechita cobarde. Vamos a ver, pero si desde el otro lado de la bancada te están todos los días diciendo fascista, franquista, de hecho a Adriana Lastra le faltaron nada segundos para volver al fascismo, al franquismo, al nazismo y lo de siempre. Entonces yo de verdad es que no me lo creo. Yo creo que en este país somos muy conscientes de que, o por lo menos los votantes de centro-derecha son muy conscientes de que si la derecha quiere volver a gobernar, va a tener que ser con el apoyo de Vox. Vox no va a desaparecer, como tú muy bien has indicado, porque nadie haga un discurso brillante. Desaparecerá como está desapareciendo Podemos. Desaparecerá por absorción. Podemos está diluyendo como un azucarillo dentro del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, y Vox, a Vox le sucederá lo mismo el día que gobierne en coalición con el PP. Mientras tanto, pues bueno, todo esto fuegos artificiales.
A ver, Antonio.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece una lectura demasiado arriesgada la que hace Guadalupe. Es una hipótesis, efectivamente, pero no sé, lo veo muy, muy rebuscado. Yo lo veo mucho más sencillo. Pablo Casado tenía una misión muy complicada, un objetivo realmente difícil y problemático, salir airoso de esta prueba que le había puesto Vox sobre la mesa, porque al fin y al cabo muchos de los votantes del Partido Popular y sobre todo la dirección del Partido Popular había interpretado esta moción de censura, que además era inútil en la medida en que estaba condenada al fracaso, como una OPA hacia el Partido Popular, así de claro. Y Casado sabía que era una apuesta arriesgada la que tenía que hacer, y apostó por ella. Una apuesta arriesgada que no iba a ensanchar la base electoral de su partido, del PP, por su derecha. No le iba probablemente a restar ningún voto a Vox, como parece que así ha sido. Que no iba a traerse a esos votantes de Vox, obviamente, votando no a la moción de censura, pero sí ensanchar la base electoral del partido por el centro, ocupándolo además con la firmeza que ayer lo hizo, y además dejando de paso descolocados a Sánchez e Iglesias, especialmente a este último, que, en fin, que luego le elogió diciendo qué discurso más brillante ha hecho usted, ¿no? Porque ayer, ¿qué pretendía Sánchez? ¿Y qué ha pretendido Sánchez con esta moción de censura que gratuitamente se le brindó, en la medida en que no tenía ninguna posibilidad de echarlo de la Moncloa? Pues salir como el líder moderado de una España crispada por culpa de la derecha y de la extrema derecha. Y esa estrategia, pues ayer se la desbarató, evidentemente, Pablo Casado. Yo creo, Carlos, que aquí tenemos que poner de manifiesto, sobre todo, que la moción desde luego no debería haberse presentado, por más legítima que resultó la iniciativa de Vox. Hay razones muchísimas para censurar al gobierno de Pedro Sánchez, pero no había apoyos para echarlo de la Moncloa, que era el objetivo. Por tanto, estaba condenada a ese fracaso, y se planteaba más como un desahogo de Vox, de Santiago Abascal, contra Sánchez o Iglesias, pero un desahogo que comparten incluso muchos españoles, votantes de Vox, del Partido Popular, de Ciudadanos, probablemente está incluso del Partido Socialista. Pero, hombre, un desahogo no puede justificar ni compensar el esfuerzo inútil de plantear una iniciativa que inevitablemente estaba conduciendo a la melancolía tras la votación, porque iba a salir fallida, ¿no? Aparte que, no sé, yo creo que en estos momentos meterse en un envite de estas circunstancias, mientras la España real, yo no sé qué seguimiento tuvo la moción de censura, el debate por parte de los ciudadanos, ¿no? Pero mientras la España real está viviendo con enorme inquietud la pandemia, seguimos viviendo en estos momentos la segunda ola del virus más fuerte, más contundente de toda Europa, ese virus que sigue matándonos, y una crisis económica que está conduciendo al paro a miles de trabajadores y al cierre de miles de negocios. Creo que la prioridad de los españoles es buscar soluciones a esto.
Os sugiero ahora a las 9, cuando hablemos con el señor García Gea, retomar este asunto e ir al asunto de las cosas de comer, que efectivamente tiene que ver con la pandemia y su circunstancia. Bueno, vamos a ver. Hay acuerdo entre comunidades y sanidad para aplicar determinados procedimientos. Pero falta arquitectura jurídica para que eso pues funcione. Claro, pero oiga, vamos a ver, no ha habido tiempo, y con la cantidad de gente que trabaja en estas cosas en España, no se puede hacer una cosa resuelta y encontrar una solución, o tan complicado es.
A ver, mira, Carlos, es que el problema, todo el origen de todo esto es la desconfianza generada por el propio gobierno de Pedro Sánchez. Como consecuencia de la nefasta gestión y los abusos y arbitrariedades cometidos aprovechando la declaración del estado de alarma. Eso es lo primero. Por eso las comunidades autónomas buscan procedimientos alternativos. Y el problema es precisamente que han tenido muchos meses para ponerse de acuerdo y buscar alternativas y no lo han hecho. Porque existe ese llamado plan B, pero el plan B es óptimo. El plan B es recurrir a la legislación ordinaria solicitando el aval, la ratificación judicial. Es un instrumento óptimo, pero más para desescalar que para escalar, que es en el escenario ante el que estamos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están inventando recurrir a instrumentos legislativos que no están pensados para eso. Y no es simplemente, bueno, es que es una cuestión de forma. No, es que las formas son muy importantes, porque en el derecho, en el Estado de Derecho, si te cargas la forma, te cargas la garantía de interdicción de la arbitrariedad y te cargas la igualdad ante la ley. Ahora mismo, mira, se ha anunciado que Aragón va a decretar confinamientos al amparo de un real decreto ley autonómico, que Castilla y León también va a decretar esto que llaman toque de queda por un real decreto ley autonómico. Los reales decretos leyes, cierto es que se utilizan para cuestiones de urgente y extrema necesidad, pero es que la Constitución prohíbe que se utilicen para limitar derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en aquello que de verdad necesitamos?
Ya, pero ¿cuesta tanto eso ponerse de acuerdo con eso o no?
El pecado de origen. Que no se ponen de acuerdo, entre otras cosas, porque los científicos tampoco se ponen de acuerdo. Bueno, en este caso, por ejemplo, el toque de queda. No sé si vosotros, yo he sufrido el toque de queda cuando vivía en Chile. Es un desastre total para la vida común y corriente. Y yo creo, y esto que han hecho en Francia, me parece que va a ser un fracaso. Vamos a ver, hay que ser más selectivos. Bueno, oiga, salir a la calle, al parque, a la calle a las 2 de la mañana no perjudica a nadie. A quien perjudica son los que se juntan a hacer botellón, claro, o se meten en una
totalmente
en un bar.
Sí.
Todo se puede evitar, no cortar de raíz el salir a la calle. Es que vas a tener problemas para tomar un taxi para ir al hospital. Esto del toque de queda habría que pensárselo
mira,
vamos a ver, el problema es el pecado original de este gobierno, y el pecado permanente es no haber efectivamente hecho los deberes en su momento. Si tú ves que durante el verano, una vez que has superado la primera fase de la ola y has decretado el fin del confinamiento, levantando el estado de alarma, hombre, haz tus deberes, que es que no lo has hecho, y redacta una normativa legal que sirva para hacer todas las comunidades autónomas puedan a partir de ahí ejercer sus decisiones desde el punto de vista legal sin reproches jurídicos. Y entonces esa normativa legal no se ha hecho, y aquí al final se están dando palos de ciego. Cada uno intenta interpretar la ley de la mejor manera y reclamando además los informes preceptivos a sus tribunales superiores de justicia, como ha hecho, por ejemplo, Valencia. Valencia ahora se ha lanzado por su cuenta, oye, a confinar, perdón, a llamado toque de queda, ¿no? A imponerlo a partir de la semana que viene, por cierto, lo anuncia y no lo impone, con lo cual este fin de semana me temo que habrá un desmadre tremendo. Dice, vamos a aprovecharnos de las últimas horas de libertad por la noche. Toque de queda entre las 12 y las 6 de la mañana y hasta el 9 de diciembre. Y no sé por qué hasta el 20 mejor, no sé. En fin, Andalucía ha hecho lo mismo, pero claro, si llega alguien, recurre ante un tribunal ordinario, ante el Tribunal Superior, probablemente nos encontremos con rechazos desde el punto de vista jurídico, como ha pasado aquí en Madrid, con el famoso toque de cuando se restringió por su cuenta, el gobierno lo restringió sin declarar el estado de alarma, ¿no? El cierre perimetral, etcétera, etcétera. Aquí, de verdad, el gobierno se desentendió después de las vacaciones de verano y durante el verano.
Dejó
a las comunidades, a la buena de Dios, que se empleen y que sean las que dirijan la situación, como diciendo, mire, a partir de ahora a mí usted no me reclame, si esto empeora, la culpa, la responsabilidad la tienen aquellos que tienen las competencias en sanidad y las que tienen que decidir o decidir sobre las cosas que hay que hacer, las restricciones a tomar y las medidas a imponer. Y ahora nos encontramos con este desconcierto, esta confusión. Hoy, por ejemplo, mañana en Madrid decae el estado de alarma a las 4 de la tarde. ¿Podremos salir de Madrid? Los que vivimos en Madrid, ¿podremos ir al ayuntamiento, perdona, al municipio de al lado o ir a la provincia de al lado? Todavía no sabemos nada.
Mirad, jurídicamente, si me permites un inciso, sí. Jurídicamente el toque de queda, perdón, no existe como tal en nuestro ordenamiento jurídico. Lo más parecido lo puedes encontrar en esta ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Si te pones espléndido, puedes entender que se puede decretar un toque de queda recurriendo al estado de alarma. Y si lo interpretas de manera restrictiva, que es como hay que hacer estas cosas, solo encajaría en el artículo 20, que es un artículo que regula el estado de excepción. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es precisamente que ante la desconfianza generada con el estado de alarma no se han preparado durante estos meses herramientas que permitan a las comunidades autónomas realizar estas restricciones sin tener que pedir la declaración del estado de alarma al gobierno, aunque podrían claro. solicitar la gestión, ¿vale? Y luego lo que dice Joaquín es que tiene muchísima razón. Este tipo de limitaciones de derechos generalizadas de verdad que no se sabe muy bien para qué sirven, porque el problema que tenemos en este país es que determinadas bolsas de población, que lo mismo le da choque arre y los contagios se están produciendo en el ámbito claro. doméstico y en el ámbito del ocio,
claro.
¿vale? Y además claro. el ocio privado, porque si tú cierras el bar, te hacen las fiestas en su casa y en chalets. Entonces, para eso tampoco tenemos herramientas, porque tenemos un código penal en el que no es delito saltarse un confinamiento, es decir, una cuarentena. Hay mucha gente joven que es positiva y que no respeta las cuarentenas y contagia, y en eso estamos.
Pero por eso Guadalupe...
Voy a dar un dato, si me permitís, un dato, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. El 40% de los contagiados son extranjeros, es decir, son inmigrantes. Eso quiere decir que el cargar la mano sobre los jóvenes no está.
Pero Joaquín, un tercio, lo ha dicho el alcalde,
y sobre todo que estamos hablando
muy jóvenes.
Claro, de contagios entre los 15 y los 29 años.
Justo.
Que se ha incrementado de una forma exponencial.
Sí, es cierto. Pero también en la forma de vida, esas viviendas colmatadas, son una fuente de contagios, evidentemente.
Claro. Por eso, Joaquín,
y ahí el dato que acabo de dar, que es bastante significativo.
Sí. Y por eso, Joaquín, las medidas de restricción en las áreas sanitarias donde hay mayores contagios, donde se han detectado esos contagios de una forma mucho más concluyente, era una medida correcta, que la tomó la Comunidad de Madrid en su
así
momento.
Es, así
bueno, pues vino el gobierno, claro,
pero algunos lo interpretaron.
Es que vino el gobierno y lo hizo para todo Madrid, con lo cual las gentes que vivían en esas zonas,
exacto.
por ejemplo, el puente de Vallecas, pudo salir fuera.
Efectivamente,
sí, por todo Madrid,
ir a otro barrio donde hubiera menos contagios. De hecho, en estas últimas horas comentaba Frédéric Hermel, que es el corresponsal del equipo en España, que en un debate el ministro francés de Sanidad precisamente estaba poniendo en valor precisamente esa medida de restringir áreas sanitarias, la movilidad
claro.
de esas áreas, los barrios, confinarlos de alguna forma para evitar efectivamente que el contagio se expanda, ¿no?, al resto de las ciudades.
Claro.
Y que probablemente sea esa una medida mucho más... eficaz desde el punto de vista de frenar los contagios que hacer los perimetrales, los cierres perimetrales de los municipios o incluso los toques de queda, aunque es verdad.
Me cuenta el juez Tain que el problema de aprobar una ley que regule esta situación es que habría que aplicarla a todas las comunidades. Eso a todas por igual.
Sí. Eso es así.
Y claro, y el gobierno prefiere esta situación que le permite tratar a las comunidades autónomas de forma desigual. Según sea mía, no sea mía, según tenga yo intereses pérfidos o no tenga intereses
pérfidos. Es que, Carlos, eso es precisamente lo que se vivió durante el estado de alarma, especialmente durante la desescalada. Recuérdalo, lo que sucedía, que pasaba a una fase del País Vasco con muchos pedidos de datos y cifras y no pasaba a Madrid. Por eso se ha generado entre muchas comunidades autónomas, no todas del PP, esa desconfianza en recurrir al estado de alarma cuando es el instrumento
Pero
más lógico.
Es tan difícil aprobar un decreto por el cual el gobierno permite a las comunidades autónomas restringir sus áreas de influencia, sus predios territoriales, en función de la situación del virus, ya sea con toques de queda, o sea, evitando que la gente se mueva en determinadas horas, ya sea mediante restricción de barrios concretos, de cierres perimetrales.
Es que eso no se puede hacer. Eso no se puede
hacer. ¿Se puede hacer o no se puede hacer?
Mediante decreto ley no.
Un decreto ley que esté basado en el estado de alarma.
Que da igual, es que el decreto ley...
Para que las comunidades
ley...
vayan utilizándolo a discreción y en función de sus circunstancias.
Es que, perdona,
porque si
Antonio...
en Galicia la situación no es grave, que parece que no lo es, parece que es una de las comunidades que está más, en fin, más saneada desde el punto de vista del puñetero virus este, pues hombre, ¿para qué va a cerrar Galicia o vas a hacer un toque de queda en Galicia si no hace falta, ¿no?
Antonio, el fin jamás justifica los medios. El decreto ley no se puede utilizar para limitar derechos. Lo que sí que pueden hacer los partidos es ponerse de acuerdo y dictar, hacerlo mediante ley orgánica en el Congreso.
Bueno, se presentó una ley en el Congreso, una proposición de ley en agosto de reforma
ignoró,
de la ley.
Y se
la
3,
sí, sí, la claro, 386. Claro. Sí.
Que era la del desarrollar esa normativa legal que antes hablábamos y que había prometido el Gobierno, sí, de acuerdo sí, sí. con las comunidades.
Siete meses llevamos, siete claro. meses y un verano de vacaciones bueno. en palacios de patrimonio nacional.
Pues ese es el. Bueno, pues ahora a lo mejor es calzarse unos fluchos, mira, es lo que se me ocurre, porque es que no.